Conversaciones. Un momento fuera del tiempo. Radio Cuaderno. Jimena Arnolfi. Escribimos en el aire.
Ya saben que disfruto especialmente este momento de Radio Cuaderno en el que nos damos un tiempo para conversar. Y estoy especialmente contenta, como les decía, porque nuestra invitada de hoy es Gabriela Borrelli, escritora, narradora, poeta, periodista, una referente en esto de hacer radio con la poesía. La leo, la escucho hace mucho tiempo y siempre me gusta charlar con ella y escucho ahí un poquito. Bienvenida, Gaby Borrelli, a Radio Cuaderno. ¿Cómo estás?
Hola, Jimena, ¿cómo estás? Bueno, a mí también me encanta charlar con vos, una conversación que tenemos hace muchos años a la distancia.
Sí.
Y también me encantó escuchar la voz de Liliana Daunes. ¡Ay, qué hermoso! Así que bueno, me encantó que sea Liliana. No sabía que tenía los separadores, así que bueno, escucharla a Liliana en la radio. Escucharte a vos y bueno, estar hablando en Radio Nacional, para mí es todo felicidad en tiempos muy infelices. Esta felicidad que nos damos.
Sí, Lili Daunes, re generosa, una hermosa maga total que sí aceptó grabar ahí unos separadores y demás aquí para Radio Cuaderno. Me emociona encontrarme con vos. Borrelli, te agradezco un montón por este tiempo. Contanos desde dónde nos estás hablando.
Bueno, yo estoy en Filadelfia ahora, paso, bueno, gran parte, hace varios años que paso tiempo por cuestiones familiares, paso parte del año en los Estados Unidos, eso, bueno, me tiene alejada un poco de la radio diaria, después de 20 y pico de años, dejé Radio Nacional hace muchos años, como te acordarás, después de estar con Lupo, con Larrea, dejé también Futurock, y paso algunos meses del año, varios, en Estados Unidos. Ahora estoy en Filadelfia, vine a pasar las fiestas acá, acá estoy en el frío, y también un poco de perspectiva que da la distancia también, ¿no? Uh-huh. Estoy leyendo autores argentinos que estuvieron en Estados Unidos, y siempre da una perspectiva de país, y de imaginación sobre la Argentina, estar afuera.
Quiero que vayamos al libro, Gaby. Recién contaba que ya tengo pedido el libro, pero todavía no me llegó, estoy ansiosa. Como sabes, son los últimos episodios de Radio Cuaderno y quería conversar con vos antes de que termine este ciclo, así que si te parece, contanos sobre Cartas a Jóvenes Poetas, este libro que estás presentando, que traza ahí un guiño que me pone contenta también, este clásico de Rilke, ¿no? Inolvidable, Cartas a un joven poeta.
Bueno, es una referencia directa al libro de Rilke. Hace muy poco, Osvaldo Bossi me dijo algo muy lindo, me dijo que a Rilke se lo llamaba el poeta lesbiano. Por cómo Rilke habla de las mujeres y de la feminidad que trabaja en su obra. Yo no lo sabía, pero cuando decidimos con la editora Ana Ojeda ponerle a este libro, que son cartas, crónicas, pequeños ensayos, misceláneas que nacen en los talleres que doy de lectura y escritura, decidimos ponerle, bueno, este nombre, Cartas Jóvenes Poetas. A mí me gustaba esto de Rilke, me parece un libro fundamental para quien lee o escribe poesía, me pasó a mí, y también la manera en que Rilke habla de la idea, es como el primer taller, ese libro, ¿no? Sí. Podría ser un primer taller ese libro. Bueno, y estas cartas a jóvenes poetas en realidad nacen, yo no doy taller durante todo el año, doy talleres, a veces doy 2-3 meses, bueno, también porque últimamente en mi vida está medio acá y medio allá, entonces doy talleres cada 2 o 3 meses, y en el último taller yo tengo un grupo que hace mucho tiempo que venimos trabajando, casi 8 años, con las mismas poetas que van incorporándose nuevas, abandonando otras, pero un núcleo que siempre sigue, puedo seguir esas obras. Y estaba como un poco aburrida, ¿no?, del ritmo tallerístico, y se me ocurrió abrir cada taller con una carta que yo les escribía a las jóvenes poetas que asistían a mi taller de lectura y escritura. Y esas cartas se fueron transformando en el libro. Son cartas nacidas en el taller, donde cada carta explora una cuestión que tiene que ver con la poesía, autoras argentinas, escenas de escritura, historia, política y poesía, también algunas más personales, pero bueno, todas están atravesadas por la escritura y la lectura de poesía en estos tiempos, así que bueno, yo estoy muy contenta con el libro. No, cuando empecé a escribir estas cartas no imaginé que serían un libro, eso es lo más hermoso. Ana Ojeda encontró en estas cartas un libro, y estoy, bueno, muy contenta. La tapa del libro emula, bueno, es una ilustración de Josefina, que es un lugar de San Telmo donde yo daba los talleres.
Ay, mira qué lindo.
Sí, y todo tiene que ver con todo, porque bueno, que se llame Ezeiza, también yo nací y viví mi infancia y mi adolescencia muy cerca de Ezeiza, en Monte Grande, en la provincia de Buenos Aires, así que es un libro que reúne, que es tal vez uno de los más personales hasta ahora, mío, pero bueno, pero tiene, hay mucha, sobre todo es un libro de lectura, ¿no? De recorridos lectores, que es lo que es algo que siempre vengo trabajando hace muchos años, ¿no? Sí. La idea de explorar el hábito de la lectura, qué bueno que es lo que es mi forma de estar en el mundo, leer.
Te cuento que, sí, que justo en las últimas notas acá en Radio Cuaderno venimos conversando, sí, que siempre cantamos a través y a partir de las personas que cantaron antes que nosotras. Sí. Yo sé que en tus talleres, a modo de consigna, invitás a hacer covers de poemas. Me encanta esa exploración y llamarlo así, ¿no? Cover de poema. ¿Qué ideas te resultan interesantes de esa conversación permanente que tenemos con las otras voces, con las otras obras?
Bueno, me parece que la propia voz en realidad siempre es una reapropiación de voces anteriores, ¿no? Uh-huh. Vivimos y pensamos en una lengua que ya Tom Lupo tenía una frase muy hermosa que decía mucho en radio, que decía: uno cuando viene al mundo, la milanesa de la cultura ya está cocinada, ya está frita la milanesa de la cultura, ¿no? Uno no se pone a hacer una milanesa nueva en la cultura. Me parece que son tiempos de reescritura. Estos tiempos, igualmente, yo creo que estamos viviendo ahora una bisagra, y eso también lo exploro en el prólogo de las cartas. Hay un aceleracionismo que dan las redes, que no puede sino ser instalar otras formas de leer y pensar, ¿no? Y me parece que ahí la reapropiación de otras escrituras del siglo pasado con otras formas y otros circuitos de circulación y pensamiento de la literatura se vuelven aún más hoy también una suerte de rescate y de conservación de aquello que estos tiempos acelerados y las redes van a tirar abajo. Siempre, toda historia y todo tiempo tira debajo de la alfombra. Siempre algunas cosas y remonta a otras. Pero me parece que más la poesía en estos tiempos de redes es muy importante volver a esas poetas. Eso en los talleres, a mí la idea del cover me encanta. Uno de los más hermosos covers, se los recomiendo, hay un libro de Pollitza que acaba de salir por Patronus que se llama Poemas de amor a muchachas peronistas, que hay un cover que hace de Susana Tennon, que también es una poeta que yo sé que a vos te tira mucho.
Mucho.
Y hace un cover sobre, bueno, qué despelote sería, amada mía, si vivieras en Ramos Mejía, bueno, ese poema tan famoso de Susana Tennon,
sí.
Pollitza lo lo hace un cover como qué hermoso sería trabajar de poeta noche y día, ¿no? Entonces me parece que hay imaginarios que se reactualizan en formas anteriores sobre formas de ahora, ¿no? Así que me parece que eso de volver a devolver a las poetas anteriores, todo poeta siempre tiene, ya lo dijo Bolaño en Los Detectives Salvajes, todo poeta siempre quiere descubrir una poeta oculta, un poeta oculto, es parte de ser poeta, pero me parece que en estos tiempos donde el borrado de la historia es la carta para gobiernos autoritarios y de ultraderecha, el borrado de esta historia es una carta principal para que la ultraderecha se instale, me parece que es no solo un gesto literario y artístico, sino también político.
Exacto, exacto, totalmente. Bueno, el libro que le tenemos que pedir a nuestra librería amiga es Cartas a Jóvenes Poetas, de Gabriela Borrelli, qué ganas de tenerlo. Hay una de las cartas del libro, igual, porque anduve investigando, una de las cartas sé que se llama Las Peñas, Poesía y Política. Y me interesa que nos puedas compartir, bueno, justamente recién mencionabas la dimensión política, quisiera que nos compartas algo de eso y también que nos cuentes la historia de esas peñas a las que haces referencia en el título de la carta.
Bueno, a mí es una historia que me obsesiona primero como anécdota, como llega primero a mí, ¿no? Como anécdota, esta historia de que Evita en un periodo muy corto, entre el 55 y el 52, en unos últimos meses, ¿no? De 55, antes de que se enfermara, participaba de unas peñas de poetas en el hogar de la empleada en la Avenida de Mayo, ¿no? Ahí había estado la verdad, y esa los viernes a la noche se reunía ahí con un grupo de poetas. Fue una historia que me llegó a mí como anécdota y que me empezó a obsesionar y empecé a investigar, y ciertamente José Castañeira de Dios, que era el secretario de Cultura del peronismo en ese momento, a raíz de un poema que le escribe a Eva y le hace llegar a Eva, Eva empieza, le dice, bueno, una vez que le escribe este poema, le dice, uy, me encantaría reunirme con algunos poetas. Entonces Castañeda le dice, mire, somos muchos poetas y artistas que queremos de alguna manera colaborar con el gobierno y con su causa. Entonces se empiezan a reunir. Estas peñas fueron durante muchos años, quedaron en la leyenda del antiperonismo, como un grupo de artistas que solamente bueno, le rendían culto a la figura de Eva, ¿no? Ciertamente los poemas rinden culto a la figura de Eva, pero yo quería rescatar, y en la carta lo digo, más que ese imaginario de chupamedismo, ¿no? con el que quedó en la historia, esta idea de este tráfico entre fantasía política y Estado, que eran las peñas, ¿no? Que una de las la mujer más importante, la política más importante del siglo XX, sin duda, de América, y bueno, casi digo del mundo, pero bueno, me lo voy a guardar, una de las políticas más importantes del siglo XX, se reuniera con poetas que venían de sectores obreros, ¿no? De sectores, sobre todo de la izquierda, ¿no? Participaban ahí, por ejemplo, nombro a dos, a las mujeres, a María Granata y Julia Priluski-Farni, que participaban, ¿no? De esas peñas. Eran poetas que no venían de la alta alcurnia, que no tenían, que no eran de codearse con el poder, ¿no? Eso también me parece como un gesto de lo que pasó en el primer peronismo. Y entonces a mí me gusta pensar esas peñas como qué pasa ahí entre la política y la poesía. ¿Es la poesía simplemente una forma de celebrar una idea política o hay algo que se trafica ahí del sinsentido, de lo no servible, de lo que no sirve en relación a una idea política? Quería rescatar la historia de la peña para pensar en otras formas de poesía y política que vivimos en los últimos tiempos. Por ejemplo, Jimena, vos bien lo sabés, en el aborto hubo un montón de poetas que se juntaron, poetas por el aborto, sí, por el aborto legal, sí, y siempre algunas luchas políticas tienen, no tienen esa traducción, pero sí un diálogo con expresiones poéticas, como si la poesía ahí estuviera para traficar una fantasía política, algo que no es del discurso del discurso como maniqueo de la política, sino que intenta meter otro ritmo. El Mayo francés, ¿no?, también tenía sus lemas revolucionarios y poéticos. Entonces, en esa carta, a partir de la Peña, yo quiero pensar la poesía y la política no con esta idea, ¿no?, con esta, sino profundizar un poco más, porque también es muy difícil decir, la poesía no puede ser de ningún gobierno. No, la poesía no puede ser de ningún gobierno, pero sí está llena de ideas políticas. Uh-huh. La poesía no puede ser panegírico del área. Bueno, sí, está bien, pero funciona de otra manera. Uh-huh. Entonces también quería explorar en esa carta cómo funciona lo poético en relación a ideas políticas o a gobiernos. El caso más extremo lo veo yo en la Peña Eva Perón, donde Evita participó durante unos pocos... Son muy lindas esas anécdotas, porque parece que se reunían los poetas a eso de las 10 de la noche. Evita llegaba muy tarde de la fundación, pasada la medianoche, y parece que se quedaba escuchando poemas hasta 2, 3 de la mañana, y en un momento hacía el chiste cuando aplaudían a los poemas, decían: no aplaudan tanto, compañeros, que van a despertar al general. Es muy linda esa anécdota, ese chistín de Eva, me gusta mucho.
Ay, me encanta esa historia que compartís. Eva Perón iba los viernes a escuchar poesía. Es tremendo. Y bueno, como decís, la política más importante del siglo XX, bueno, se reunía con poetas populares. Y después esto que traes, ¿no? La reflexión de la poesía, que siempre es tensión de lo colectivo. Y la poesía que en definitiva siempre está hablando de cómo vivimos. La poesía habla de las comunidades, habla de cómo amamos, cómo luchamos, cómo hacemos memoria. Y por otro lado, ahora se me viene, ¿viste ese poema de Wisława Szymborska? El que dice que los poemas apolíticos son políticos también.
Sí, los poemas apolíticos son políticos.
Bueno,
sí,
no hay manera de zafar de la política.
Si David Viñas decía que no podía pensar la literatura sin la política, eso me hago esa frase y digo que no puedo pensar la poesía sin la política. Exacto, tampoco, ¿no? Pero la palabra clave está en pensar, ¿no? La palabra clave está en unir esos conceptos, no llegar a conclusiones, sino pensar esas tensiones. Uh-huh. Me parece que vienen tiempos de pensar mucho. Yo en un momento dado en el libro lo digo, es feo esto de autocitarse, pero bueno, ya que estamos...
Por favor, sí, por favor, compartinos.
Que yo digo que en realidad pensar para mí es una de las formas de combatir al capitalismo cruel, más cruel, ¿no? Cuando todo tiende a la alienación, sí. Donde ahora vamos a estar, se nos vienen un tiempo de alienación total, es decir, que lo que ganás trabajando no te va a alcanzar para tus necesidades de reproducción básicas. Lo que se tiene que hacer ahí es defender el pensamiento, porque es lo primero que se va con ese cansancio físico, ¿no? Entonces me parece que hay que defender esos espacios de pensamiento, y para mí leer poesía es pensar. Nunca es una salida del mundo, sino es una forma de pensar el mundo, que es lo que, bueno, se puede hacer cuando el capitalismo cruel arremete, ¿no? Uh-huh. Defender los pensamientos, pero también la práctica del pensamiento en tiempos de alienación.
Uh-huh, totalmente. Y en estos tiempos, además, pensar que la poesía es todo lo contrario al mercado.
Sí, es todo lo contrario al mercado, es todo lo contrario a un gobierno que ya demostró en sus primeros días tener un ímpetu totalmente antidemocrático, ¿no? Totalmente antidemocrático, anticonsenso, bueno, anti todas las cosas que en los 40 años de democracia defendimos, lo demostró, lo sigue demostrando y lo profundiza. Uh-huh. La poesía es todo lo contrario, la poesía es la democracia total de una lengua, es todo lo que puede permitir que seamos más iguales. Bueno, realmente tenemos un gobierno en nuestro país que es todo lo contrario, no solo el mercado, ¿no? Que no sería, vivimos otras oleadas neoliberales. A mí me impacta, y creo que la preocupación es compartida por muchos, por el espíritu antidemocrático de gobierno, anticonsenso y dictatorial que tiene.
Estamos escuchando a Gaby Borrelli aquí en Radio Cuaderno. Antes de llamarte decía que vos sos importante para quienes amamos la radio y para quienes amamos la poesía y los dos asuntos juntos, ¿no? Vos siempre hiciste radio con la poesía.
Sí.
Sabiendo que la poesía es un territorio de disputa, es un espacio de resistencia a la poesía, como la radio, ¿no? ¿Cómo te gusta pensarlo a vos y cómo ha resultado en tu experiencia esta fusión, ¿no? Este entramado de poesía y radio.
Bueno, fue mi universidad, ¿no? Yo no hice una carrera académica, no soy una académica, soy una divulgadora, y para mí la radio, principalmente el encuentro con Tom Lupo, que fue mi maestro, y con él aprendí una forma de pensar la radio y de pensar en la radio, ¿no? Para mí Tom, bueno, Liliana Daunes también, ¿no? Me crié mucho escuchando sus programas, y a mí me gusta mucho la palabra tráfico, ¿no? Ese tráfico que hacían de conocimientos muy, muy profundos, qué sé yo, la primera vez que escuché hablar de Germán García, el gran Germán García, el psicoanalista, el autor de Nanina, fue en la radio con Don Lupo, ¿no? Uh-huh. Fue mi universidad, fue mi conversación más creativa la radio. Pero ya también, desde que estaba en el ISER, nunca pensé la radio sin la poesía, ¿no? Nunca pensé la radio sin la literatura, siempre pensé que la radio era un medio propicio para lo literario. Lamentablemente, programas como el tuyo, como Radio Cuaderno, quedan pocos, hay pocos programas de literatura. Siempre espero que haya miles que se reproduzcan. Hay espacios en otros programas que celebro, ¿no? De que haya un espacio para la literatura, pero siempre pensé la radio con la literatura, porque la literatura es una gran conversación, y la buena radio también debería serlo, ¿no?
Sí.
La buena radio debería ser una gran conversación, y digo conversación en mayúscula cuando hablo de las grandes conversaciones nacionales, del pensamiento, donde en la conversación sucede todo. Yo aprendí todo en la conversación, en el libro también lo digo. A mí todo me lo contaron y me lo dijeron en un bar o en la radio.
Claro.
O también en los pasillos de la facultad, o también en las aulas de la facultad, donde también la conversación es la forma de aprendizaje. Y la lectura también es una conversación, los libros son una conversación fuera del tiempo y del espacio, una conversación con Rilke podría ser este libro, una conversación con Wisława Szymborska, que vos acabás de nombrar, son conversaciones por fuera del tiempo y del espacio. Así que pienso la radio y la poesía en ese sentido, y como siempre, bueno, otra vez recordando a Tom.
Sí, que cada tanto lo traigo a Tom, porque me encanta, lo extraño y me encanta escucharlo. Bueno, yo te he contado, yo era oyente de todo lo que hacían. Bueno, durante muchos años trabajaste en Radio Nacional, seguramente hay oyentes que te recuerdan. Recuerdo algunas tardes, en 2015, 2016, hacías una tarde de poesía federal en Radio Nacional, se escuchaba aquí en Gualeguaychú. ¿Qué tenés ganas de compartir ahora que los medios públicos atraviesan un momento difícil, por decirlo de algún modo?
No, más que difícil, el gobierno de Milei arremete contra todo lo público y tiene especial odio y encono con los medios públicos. Por eso digo que demuestra cada minuto Milei, el gobierno y los cómplices de la dirigencia del PRO que acompañan su gobierno, el encono particular con los medios públicos. Tener un encono con los medios públicos es tener un encono con la comunicación democrática. No hay medios tonos acá. Los medios públicos garantizan, hablábamos de conversación, una conversación democrática.
Sí.
Tener un encono y pensar en la privatización de los medios públicos es estar en contra de la democracia. No hay otra manera de llamarlo, no hay otra manera de encontrarle otra explicación que no sea los medios públicos y en los servicios públicos de comunicación. Y Radio Nacional cumple, no se los voy a decir a ustedes, ¿no?, que trabajan ahí, a los trabajadores, lo que significa en cada rincón del país una Radio Nacional. Yo lo sé, trabajé 18 años en Radio Nacional y también Recorrí mucho el país cuando era profesora de locución en el ISER, muchos institutos de enseñanza radiofónica del país. Sé lo que significan y me da mucho dolor, me da mucho dolor y también muchas ganas de decirlo bien claro, porque hubo la campaña del miedo donde decía que el gobierno de Milei era un gobierno, que la democracia estaba en peligro. Bueno, el peligro de la democracia es la privatización de los medios públicos. Eso en un tono conceptual. Después ni hablar de la cantidad de compañeros y compañeras que han dedicado su vida a las radios nacionales de todo el país. Yo lo sé, operadores, productores, técnicos, locutores que han dedicado su vida a la radio, que posiblemente se queden sin trabajo. Eso me llena de mucha tristeza. Yo he militado muchísimo para que este gobierno no ganara, ganó. Espero que la fuerza popular haga un trabajo para que podamos defender la democracia, que es defender la radio pública. Sí. Y hay que decirlo bien claro, bien claro. La garantía de la democracia la garantizan los medios, las radios nacionales y los medios públicos. Espero haber sido clara.
Sí, clarísimo. Muchas gracias, Gaby Borrelli, aquí en Radio Nacional Gualeguaychú. No. Bueno, ojalá que se revea esta postura.
Sí, ojalá que dé marcha atrás. Sí, marcha atrás, porque sí. Hay un encono y un odio particular con la Radio Nacional.
Bueno, y ojalá que podamos seguir encontrándonos en estos espacios federales, plurales, diversos, como son los de los medios públicos. Hablando de lo público, hablando de la poesía también, fuiste directora de poesía del Centro Cultural Kirchner. Bueno, la poesía como política de Estado, ¿no? Algo así se puede pensar. ¿Qué nos podés contar de todas las aventuras en el Kirchner con la poesía como protagonista? Un montón fueron.
Bueno, fue hermoso. La verdad es que sí, hace mucho tiempo, yo creo que hubo muchas experiencias, en la última década, hubo muchas experiencias de que querían instalar la poesía, como decimos, como política de Estado. Pienso en el Encuentro Nacional de la Palabra, que se hizo allá en el 2014-2015, también donde en Tecnópolis se habían reunido un montón de poetas, que hicimos un poco en esa tradición, en esa línea, en el Centro Cultural Kirchner, cuando, bueno, trabajé como asesora de literatura de ese espacio, del Centro Cultural, que volvió a ser Centro Cultural en 2019, y poquito tiempo después vino la pandemia, ¿no? Entonces nos enfrentamos ahí con el desafío de mantener eventos culturales sin presencialidad. Y ahí, bueno, empezó a surgir la idea de poco a poco del Poesía Ya, que era este festival y también este ciclo de lectores. Y bueno, y así poco a poco, año a año, con mucho esfuerzo, con un grupo de poetas y a través de convocatorias, logramos, bueno, llevar a cabo tres festivales de poesía con más de 300 poetas que participaron, todos por convocatoria, y la verdad es que los números asombran y me da un poco de pudor, pero debo decirlo, en el último Poesía Ya, que duró 10 días en febrero de este año del 2023, asistieron 80.000 personas a todos los eventos, ¿no? Un número realmente asombroso, ¿no? Que 80.000 personas, tal vez muchos de ellos que nunca habían escuchado un poema, que nunca se habían cruzado con un poeta, y que sembramos la semilla de la poesía en alguno de ellos, me parece que fue algo muy, muy hermoso. Yo lo recuerdo como una de las cosas más hermosas que he vivido, no que he hecho, porque lo hicimos entre un montón, pero que he vivido.
Sí, hermoso. Bueno, sí. El Festival Poesía Ya. Sí. Bueno, el Premio Nacional Storni también.
Bueno, sí, el Storni, que tuvimos tres ediciones. Ojalá se mantenga el Storni a bogo, porque haya este año también otra convocatoria del Premio Storni, que las nuevas autoridades del Kirchner lo mantengan. Es un premio también, yo pensaba que se necesitaba otro Premio Nacional de Poesía, sí. Y bueno, y la verdad es que fueron obras realmente hermosas. El primer premio fue Silvia Mellado, una poeta de la Patagonia, el segundo fue Gabriela Franco, y Gabriel Caldirona, el último, y también, bueno, segundos y terceros premios como Belén Zavalo, sí. Así que ahí de la zona
sí,
de
de Paraná.
ustedes y de Paraná. Y Daniela Inski, bueno, Cecilia Perna, un montón de poetas que, bueno, sus libros entraron en una circulación. A mí me parecen muy importantes los premios, encienden una maquinaria, hacen que los libros circulen y siempre abogo porque haya más premios por todos lados.
Sí, totalmente. Volviendo, tengo acá porque me lo traje, el Cartas a un joven
Ah,
poeta de Rilke,
ah,
y
ah, muy
hay
bien.
un subrayado que te comparto, y
¿Cómo
dice lo
no? Me
siguiente:
encanta.
usted mira hacia afuera, y eso es ante todo lo que ahora no debería hacer. Nadie puede ayudarlo, nadie. Solo hay un único modo. Entre en usted mismo, investigue el motivo que le ordena escribir. Entre en usted mismo, decía Rilke. ¿Cuál es el motivo que a vos te ordena escribir?
A mí, bueno, también saber quién soy yo y quiénes son los otros, ¿no? Cada vez que leo o escribo es una indagación acerca de quién soy y también acerca de quiénes son los otros, que es el misterio más grande. El otro siempre es un misterio, la literatura es una forma de entrar en los otros y no hay nada más lindo que estar en los otros y que otros estén en una. Otros y otros estén en una. Eso respondería a esa cita tan hermosa de
Ay, qué lindo escucharte, Gaby.
Rilke.
La literatura es una forma de entrar en los otros, claro que sí. ¿Qué próximos proyectos tenés en mente? ¿Volvés a la radio? ¿Seguís escribiendo? ¿En qué andás?
Bueno, yo ahora, como muchos argentinos y argentinas, soy una desocupada. Me dedico a no tengo empleo formal, como muchos compatriotas,
Yo
lamentablemente,
estoy
a
en la
partir de
misma,
las
Gaby,
últimas
en unos días,
resoluciones.
así que si
Sí,
sabe de algo, vos chiflá.
por eso. Pero parece que es importante decirlo, me parece que es importante decirlo. Parece que es importante decirlo para concientizar a ese 57% de la población que dio su voto a la ultraderecha. Es importante decir, ¿no? Quienes realmente personas de carne y hueso, que no somos números, como muchos que se quedaron. Yo no soy de las peores, ¿no? En situación, tengo otros recursos, informe, de otras cosas. Pero este año, volver con todo con los talleres. La radio por ahora no hay unas propuestas formales, pero bueno. Por ahora, lo mío va a ser leer, escribir y volver a escribir muchas cartas a jóvenes poetas que espero que se sumen a mis talleres. No, y lo sí me da, ya que estoy acá en Radio Nacional Gualeguaychú, decir que bueno, que este año en febrero y marzo voy a abrir, yo no suelo dar online talleres, pero lo voy a hacer porque, bueno, quisiera también en diálogo permitirle a un montón de poetas que quieran hacer taller conmigo, que no están en la ciudad de Buenos Aires. Así que, bueno, en febrero y marzo voy a abrir talleres, uno virtual para que se puedan sumar desde todas las provincias.
Hermoso. Bueno, a seguirla a Gaby Borrelli en sus redes, está ahí más activa en Instagram sobre todo, y a buscar en la librería
Sí.
Amiga Cartas a Jóvenes Poetas, publicado por Paidós. Gracias, Gaby, por estar en Radio Cuaderno, por acompañarnos siempre. Y bueno, te seguimos leyendo, escuchando por donde andás y te mando un abrazo gigante.
Jimena, para mí el agradecimiento a Radio Cuaderno, felicitarte a vos por el empuje, porque sé todo el sacrificio a vos y a todo el equipo que trabaja con vos de mantener este espacio en Radio Nacional. Quisiera que siguiera Radio Cuaderno, eso espero. Así que bueno, para mí el honor en este fin de año por tener esta conversación con vos. Y bueno, y a vos te felicito por este espacio que nos hace bien a todos.
Gracias, Gaby, te quiero. Un beso
Gracias.
grande.
Yo a vos. Chau,
Adiós.
chau.
Pasó por Radio Cuaderno, aquí por Radio Nacional Gualeguaychú, Gabriela Borrelli, escritora, periodista, y bueno, vamos a buscar su libro más reciente, Cartas a Jóvenes Poetas, publicado por Paidós, como decía recién. Y ahora me dieron ganas de escuchar a Rosario Blefari y esta canción que se llama justamente Cartas.